5 por 20. La hora de los candidatos.
De la noche, 4 minutos. Aquí estamos nuevamente en el 5 por 20 de Hora 20. El espacio que hemos dedicado a escuchar las propuestas de los candidatos, las ideas y las soluciones concretas a los grandes problemas del país. 20 candidatos, 5 programas, 5 temas diferentes. Hoy es el quinto, a ese llegamos. Después de un balotaje con los primeros candidatos, quedaron fijados los turnos y los temas a cada uno de los aspirantes a la presidencia. Hoy el turno es para la educación, la ciencia y la tecnología. El grupo al que le correspondió por sorteo este tema es Juan Carlos Cárdenas, precandidato de la Fuerza por las Regiones. Bienvenido y muy buenas noches.
Diana, muchas gracias y un saludo muy especial a todos los que nos siguen en este espacio. Y qué bueno, un saludo especial a nuestro senador Mauricio Gómez, a nuestro señor canciller, exministro de Ambiente, con quien trabajamos en el periodo de gobierno. Muy buenas noches.
Y ya en segundos, María Fernanda Cabal, precandidata del Centro Democrático, que viene un poquito tarde con el tráfico, pero ya estará con nosotros. Luis Gilberto Murillo, ex canciller, precandidato por Movimiento por Firmas, ¿no?
Así es, Diana. Muchas gracias por la invitación y muy complacido de estar aquí con Juan Carlos y también con Mauricio.
Bienvenido Mauricio Gómez Amín, precandidato por el Partido Liberal. Mauricio, bienvenido.
Diana, gracias por la invitación. Saludar a mis compañeros, a Juanca, a uno de los mejores alcaldes que ha tenido Colombia. Gracias. Y al doctor Murillo, con quien también compartimos en la Cámara, en el Ministerio de Medio Ambiente y ahora en la Cancillería.
Muy bien, pues antes de ir exactamente con lo que tiene que ver con la metodología y las preguntas que vamos a hacer, le pedimos a Nicolás Llano, nuestro editor en Hora 20, un panorama sobre el sector educativo hoy en el país. Nicolás.
Diana, candidatos y oyentes, la formación de las nuevas generaciones resulta ser uno de los temas más importantes en el país. Actualmente hay 12 millones de estudiantes desde el nivel preescolar hasta la educación superior. En ese caso, por ejemplo, en la básica y en la media, el 80% se concentran en la educación pública, mientras que el 20% restante se concentra en la educación privada. Por el lado de las instituciones de educación superior, el panorama está un poco más 50-50. El 54% está en las instituciones de educación superior públicas y el 45% restante en las privadas. Esto nos indica que el país se mueve bajo un modelo mixto en el que las instituciones públicas y las privadas tienden a alimentarse. La deserción en el país se ha reducido. Sin embargo, más de 340.000 estudiantes dejaron la educación el año pasado. Además, entre 2010 y 2024 dejaron de estudiar 1.3 millones de jóvenes y uno de cada tres de la universidad o de la educación superior no terminan sus estudios. Esto quiere decir que las brechas siguen creciendo, que hay problemas en el acceso y que la realidad de los estudiantes en el país para muchos es que entrar a una institución superior es una tarea casi imposible. La calidad definitivamente no mejora según los estándares internacionales que nos reportan las pruebas PISA, donde se miden las capacidades de los estudiantes. Hubo una caída en 8 puntos en matemáticas, 3 en lecturas y 2 en ciencias según la última medición, reflejando las falencias en los programas educativos, poniendo en entredicho la calidad docente, una realidad con la que se enfrentan los estudiantes y el sistema educativo en el país, y que contrasta con el presupuesto de 79 billones que tuvo el sector este año, de los cuales 8 fueron para el rubro de inversión. La educación hoy enfrenta enormes desafíos, no solo en calidad y cobertura, también en temas como el financiamiento y el rol que cumple una institución clave para acceder a la educación como es ICETEX. Pues se estima que el 70% del presupuesto de esta institución ya no está, que fue recortado en ese porcentaje. Además, se acabaron con los subsidios a los intereses que tenían los estudiantes. Este problema se suma a otros, como el de las brechas tecnológicas y el acceso a la ciencia y a la tecnología. Pues se estima que el 40% de las instituciones educativas del país no cuentan con internet.
7:09, le pido un segundo a los candidatos. Hay noticia de última hora con el director del servicio informativo, Alfonso Ospina.
Diana, antes de empezar el debate sobre educación, escuchamos hace muy poco a Gustavo Gómez de 6AM, director de 6AM, contar el problema enorme que tiene Reficar por una deuda que le intenta cobrar la DIAN. Pues acabamos de conocer que Reficar, que pertenece a Ecopetrol, entuteló a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. El Estado entutelando al Estado. Reficar acaba de tutelar a la DIAN y le está pidiendo al juez ante el cual interpuso la tutela que le garantice el derecho fundamental a la existencia y a la subsistencia de la empresa, que se cree está grave y peligrosamente amenazada su subsistencia por la DIAN, que se tutele el debido proceso de Reficar la refinería de Cartagena porque considera arbitraria la actuación de la DIAN en su contra al cobrarle un impuesto atrasado que le costaría 1.6 billones de pesos y que en la práctica terminaría quebrando a la refinería. Y además que tutele el derecho al trabajo de 4.600 empleados directos e indirectos de Reficar. Así que estamos ante un lío jurídico enorme con la tutela que Reficar le acaba de poner a la DIAN.
7 de la noche, 10 minutos. Gracias, Alfonso. Continuamos en el 5x20 con los candidatos y ya está con nosotros María Fernanda Cabal, precandidata del Centro Democrático. Doctora Cabal, muy buenas noches y bienvenida a Hora 20.
Gracias, Diana, y gracias a todos los invitados que están aquí.
Vamos a iniciar entonces, como les contábamos, hoy vamos a hablar de educación. La semana pasada fue el turno para la salud. Y vamos a contarles un poquito para que recuerden la metodología. Cada candidato tendrá 5 minutos para exponer la política en este frente de la educación. Voy con 2 preguntas fundamentales. Vamos a iniciar con educación básica y después con secundaria. Luego de que cada uno de ustedes responda esas 2 preguntas, tendrá que escoger a un compañero de la mesa para que en 2 minutos pueda controvertir o complementar su propuesta. Esa es la dinámica. Al final, unas preguntas de sí o no. Así que arranco por la primera pregunta de hoy. Empezamos, como les decía, por educación básica, que es el pilar de la construcción del conocimiento. La cobertura en educación básica no es mala. Los niños sí están asistiendo a educación básica y las coberturas son importantes. Sin embargo, el reto está en la permanencia. ¿Cómo lograr que niños y niñas en Colombia no deserten de los estudios antes de graduarse? Los diagnósticos indican que la calidad de la educación es el principal elemento para lograr buenos resultados y hoy Colombia se encuentra entre los países con peores resultados en matemáticas y en lectoescritura, puntualmente en el tema de la calidad de educación. ¿Qué estrategias podrían implementarse para mejorar la permanencia de los estudiantes en el sistema y mejorar los resultados en el aprendizaje? Doctora María Fernanda Cabal.
2 minutos.
Cinco minutos.
¿A 5 minutos? ¿Solo primaria o primaria?
Primaria primero.
Primaria primero. Bueno, uno de los grandes aciertos que logró el Estado colombiano fue darles comida a los estudiantes. El plan de alimentación escolar fue sin duda alguna un gana-gana, porque muchos de estos estudiantes, en esa pobreza en que viven en muchas regiones de Colombia, su única comida, tristemente, es esa. El plan de alimentación escolar que se extendió, que ahora ha tenido muchos problemas como todo, pero que funcionó, logró retener buena parte de esos estudiantes en la escolaridad. Pero ¿cuál es el problema? El abandono temprano es un problema de la familia. Es problema del entorno de pobreza, donde es una familia de supervivencia, de extrema pobreza, que muchas veces hasta necesita a los propios hijos para trabajar, así sean pequeños. Es la ausencia de tener, por ejemplo, en las zonas rurales, el acceso cercano. Hay zonas rurales donde la distancia es prácticamente imposible. Siempre el reto de la Colombia rural ha sido la conectividad, el acceso. ¿Qué propondría yo? Primero, Colombia tuvo una experiencia maravillosa que se llamó Escuela Nueva. No sé si ustedes la recuerdan. Hace más de 30 años. Escuela Nueva era atender el desafío de no tener dinero para la infraestructura. Escuela Nueva no necesitaba propiamente una infraestructura, era capacitar maestros para que esos muchachos se reunieran, así fuera debajo de un árbol, con la naturaleza, pero con ese deseo del niño de aprender. Y ese profesor, que además, en contravía de muchas comodidades, finalmente daba lo mejor de sí mismo. Yo siento que ese maestro en buena parte se ha perdido. El maestro que enseñaba con alegría se terminó perdiendo por la burocracia, las peleas sindicales, los FECODES, cuando el maestro inicial es el que uno recuerda. Yo tengo en mi memoria mis profesores que adoré de primaria, que los cuento con los dedos, pero los adoré y me cambiaron la vida. Y una estrategia fundamental también, además de lograr que el muchacho no se vaya, incluyendo el plan de alimentación escolar, es la metodología del aprendizaje. Yo tengo una crítica muy grande frente a la educación en Colombia, y es que no enseña ni principios básicos de economía ni economía financiera a través de juegos desde pequeños. Esa ausencia de lógica matemática hace que muchos crezcan con una deficiencia en su conocimiento y posteriormente de grandes pues no entienden muchas de las cosas que nos pasan. La economía se vuelve ajena, se vuelve como si fuera una ciencia extraterrestre cuando la economía es vida. Usted ejerce economía desde que abre sus ojos, desde que se toma el café que usted puede comprar, que le gusta, pero que lo puede comprar, que si tuviera seguro más dinero compraría uno más costoso. La economía se enseña desde chiquitos, y yo recuerdo también, Diana, que nosotros teníamos la costumbre del ahorro del marrano, de esas poquitas monedas que uno ahorraba al final del año. El ahorro es riqueza. El sentido del ahorro se tiene que incentivar desde pequeños. Eso tampoco se construye. Entonces, un chiquito que uno quiera preservar, necesitamos que el maestro vuelva a ser maestro o que el profesor vuelva a ser maestro. Yo recuerdo las cartillas, la alegría de aprender, la alegría de leer. Yo recuerdo a un mentor de mi vida, que era Francisco Cajeo Restrepo, que además enseñaba que la escuela es el primer sistema de justicia en sociedad. Yo creo que yo por eso detesté el colegio toda mi vida, porque siempre perdía cuando discutía con un profesor. El profesor no se da cuenta del rol que tiene de juez. El profesor es tan importante en la vida de un niño que determina muchas veces su conducta posterior. Ese entorno escolar tiene que venir con enseñanza en juegos, con lógica matemática, con la alegría que da el aprender, con la curiosidad de la vida y con nunca perder su entorno, que era lo que daba Escuela Nueva, que eso se desapareció. Eso fue premiado internacionalmente. Yo no sé si el doctor Luis Gilberto Murillo lo recuerda, pero Escuela Nueva lo hubo en su región, en muchas regiones de Colombia. Se perdió como las experiencias nuevas que no se continúan. Se pensó que era innecesario. Y hoy en día, Diana, siento que la conectividad es la gran falencia. 57% de las regiones de Colombia están desconectadas. O sea, no es posible. El mundo tiene la tecnología para la conectividad. Hay que conectar al niño. La virtualidad también es aprendizaje y es lo que creo que hoy va a romper el paradigma de lo que es una sociedad educada en libertad. No sometida al Ministerio de Educación, un ministerio anquilosado, centralizado, con unos burócratas que no tienen ni idea de cómo las tecnologías hoy le abren la puerta al conocimiento. Mucho conocimiento gratuito, otro que siendo pagado es asequible.
Gracias. ¿Quién quiere seguir? Doctor Cárdenas.
Diana, muchas gracias. Saludo de manera especial a la senadora María Fernanda Cabal. Yo quisiera decir que el tema de la educación en Colombia, lo primero es que tenemos unas brechas, hay unas brechas muy marcadas, y quisiera plantearlo desde las regiones. Y eso es lo primero que, de hecho, nuestra propuesta política es una descentralización del Estado y una autonomía regional. Porque cuando uno empieza a ver los desempeños y los resultados por departamento, pues encuentra uno unas diferencias muy marcadas en el centro. Digamos, los resultados de Bogotá o de Medellín, de Bucaramanga, Barranquilla, son diametralmente opuestos a los resultados de Quibdó o de Riohacha o de Leticia. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de hacer un reformulamiento de la manera como abordamos esa brecha. Yo creo que ahí hay, en términos de capacidades, porque también muchas veces los profesores que uno encuentra en los territorios, pues son profesores que seguramente no han tenido la capacidad de acceder a más conocimiento. Y yo creo que tenemos que repensar como Estado cómo realmente propiciamos un mayor balance. Cuando uno empieza a mirar en términos de recursos, porque quiero seguir elaborando sobre el tema territorial y de brechas, en la parte, por ejemplo, de deserción escolar, las grandes ciudades, yo diría que la tarea está relativamente bien hecha. Estamos hablando de unas cifras cercanas tal vez al 3%, de pronto una ciudad es un poquito más, un poquito menos, pero por ahí estamos. Pero uno va otra vez a los territorios, resulta que es 4 veces más la deserción escolar. Entonces ahí tenemos un gran reto como Estado. Y además, la asignación de recursos. Es increíble que hoy prácticamente, caso particular Bogotá, está recibiendo hasta 4 veces más de los recursos que está recibiendo un niño que está estudiando en Quibdó. Entonces o en Tumaco. Y ahí es cuando empezamos también a entender cosas, fenómenos que tenemos de desigualdad en el país. Temas de violencia. Es que ahí arrancamos mal a construir y a desarrollar nuestro país. Porque no podemos desconocer. Hablamos de seguridad y resulta que hay uno de los grandes indicadores que conectan y es directamente proporcional relacionado con la seguridad y tiene que ver con el analfabetismo. O sea, cuando estos muchachos no logran avanzar en sus años escolares, por más de que se trata de retener y que el muchacho no se vaya y que el PAE, que entonces que hay que dar la comida a todos los muchachos para que permanezcan, no es suficiente, Diana. Y queridos colegas de este panel, yo creo que nosotros tenemos un compromiso. Cualquiera que llegue el 7 de agosto del año entrante, a realmente pararle bolas a este tema de brecha. Yo creo que ahí tenemos un gran reto. Lo otro, a veces, por ejemplo, en el tema de la deserción escolar, somos muy generalistas, o sea, somos muy dados los burócratas, los gobernantes, somos siempre a hablar de promedios, pero no tenemos la capacidad de entrar al detalle. Permítanme compartir esta experiencia que tuve en Bucaramanga en medio de la pandemia. Cuando me puse a revisar el detalle, el desglose de esa deserción escolar por género, por edad, encontré que la mayor deserción escolar la teníamos en Bucaramanga, niñas de los 11 a los 14 años. Yo decía, ¿qué explica este fenómeno? ¿Por qué la mayor deserción escolar estaba ahí? Pues resulta que los colegios públicos, sus baños, sus baterías sanitarias eran un desastre, o sea, casi que ni las puertas funcionaban y las niñas no tenían un espacio higiénico, limpio para sus días de periodo mensual, o sea, eso es una tragedia y estoy hablando de Bucaramanga, Diana. Uh-huh. Ahora imagínense en el resto del país. Entonces, nosotros muchas veces tomamos decisiones generalizadas cuando realmente la solución está en pequeñas cosas. Y los gobernantes no tenemos esa capacidad de liderar ese tipo de decisiones. Entonces, yo sí creo que ahí hay un gran tema importante. Lo otro, asignación de recursos. Vamos bien, hemos venido aumentando. Hay un proyecto de ley que está en curso, senador Gómez, senadora Cabal. Donde sí. Termino. El tema de asignación de recursos, si bien es importante seguir avanzando, tiene que tener una medición de productividad, de eficacia y de buenos resultados. Eso no es girar plata por girar plata.
Indicadores.
Bueno, no, yo estoy feliz porque este es mi tema. Imagínense que yo crecí en un hogar con mamá maestra, Miss Bibi, profesora de religión y música 45 años en el Marymount en Barranquilla. Y este es mi tema. A mí me apasiona tanto el tema, Diana y Luis Gilberto, que yo soy autor de la Ley de Educación Emocional en Colombia, que llevó a los colegios privados y públicos el año pasado la asignatura obligatoria de educación emocional. Porque hablamos de PAE, de conectividad, de deserción escolar, pero el problema más grave de nuestros colegios públicos hoy y privados es la salud mental de nuestros niños y niñas. Hay un problema gravísimo, Diana, que nadie toca y es el bullying. Yo tengo tres hijos en un colegio estrato 6 y uno de ellos no quería ir al colegio el año pasado en plena discusión de esta ley y hablé con él profundamente y el bullying es un problema nacional de una magnitud que termina en suicidios. No se imaginan en el Atlántico lo que ha sido, pero en el país. Solamente en el 23 el tema del bullying cobró 540 niños y niñas y adolescentes en nuestros colegios. Entonces, yo soy de los que creo que no necesitamos los mejores abogados, ni los mejores ingenieros, ni los mejores arquitectos, necesitamos los mejores seres humanos. Y eso se trabaja desde la infancia, desde el preescolar, de tener esa asignatura para que el colectivo entienda lo bueno que puede ser o lo malo que puede ser. Aparte de eso, yo quería hacer ese paréntesis que para mí es súper importante. Cuando hablamos de cobertura, sí, es muy buena, pero 400.000 niños están por fuera del sistema, sobre todo en la periferia del país, lo que hablábamos ahora. Y cuando hablamos de deserción escolar, hablamos de darle esa facilidad al niño, a la familia, para que ese niño o niña pueda seguir estudiando. Es que no es lo mismo, como tú decías, el niño aquí en Bogotá que cruza y tiene el colegio enfrente, que el niño en Leticia que tiene que cruzar un río para llegar a su colegio sin facilidades, en seguridad, en transporte, en el recurso propio para poder comer en el camino al colegio y que no le dé la pálida porque no pudo llegar. Entonces, yo sí creo que todo el presupuesto que sea necesario para todos estos temas que han sido tan abandonados, Diana, estos años. Yo creo que la educación pasó de ser un discurso vacío a una promesa incumplida y hoy un país sin educación no tiene futuro alguno. Nuestro compromiso es darle todas las herramientas al Estado para avanzar y llevar, así como llevamos la salud a casa hoy, preventivamente llevar la educación también a casa. No esperar que el niño llegue y se matricule o que el niño llegue y pida entrar. No, hacer una revisión cuadra por cuadra, localidad por localidad, barrio por barrio de quiénes faltan, por qué no están yendo y qué hay que hacer para que vayan. Yo creo que eso es muy importante y yo voy a estar muy pendiente de este tema. Yo creo que debe ser un compromiso no de una persona, sino de todos estos próximos 4 años y vamos a estar trabajando no solamente para que la permanencia sea una necesidad, sino para que la calidad también en materia tecnológica llegue a nuestros colegios. La alianza, termino con esto, público-privada va a ser muy importante. Mire que involucrar a los empresarios en todo este tema es clave, porque hay que decir también que la situación fiscal que vamos a recibir todos el que llegue, pues va a ser dura, grande. Entonces, involucrar a los empresarios para que aporten un lote, para que aporten la dotación, para que aporten la construcción y al mismo tiempo el municipio o el distrito o la gobernación aporte algo más y juntos construir mayor cobertura con calidad, con tecnología y con pertinencia, que es lo más importante.
Doctor Murillo, lo escucho.
Sí, muchas gracias de nuevo por la invitación. Yo veo algunos desafíos y coincido con mucho de lo que se ha dicho por venir de un departamento que obviamente siempre se tiene como ejemplo de la gran brecha, y coincido con Juan Carlos en lo que planteaba de la gran brecha que existe en el sistema educativo. Pareciese que tenemos varios sistemas educativos. Y yo lo hablo desde mi propia experiencia de venir de un pueblo muy pequeñito, donde en esa época muchos estudiábamos aún sin energía eléctrica, ¿no? Uh-huh. Y allí había un punto muy importante que quisiera resaltar, y es el de los valores. Y la senadora María Fernanda mencionaba la Escuela Nueva, que fue una buena experiencia en el pasado. Y ustedes mencionaban otros temas, pero lo que quiero plantear es que si nosotros desde la escala de valores empezamos haciendo énfasis en que hay que proteger a la niñez, el tema de educación básica tiene mucho que ver con la niñez, que tiene altos índices de desprotección. Los 5 primeros años determinan el éxito de una persona y allí tenemos enormes brechas. Y esos 5 primeros años deben tener prioridad en el diseño de cualquier política pública educativa. Cualquier política pública educativa. Y en términos de la educación básica, hay enormes brechas, y ese es uno de los problemas, pero yo quisiera ir más allá, porque como hay varios modelos educativos, un primer modelo educativo en Colombia, o sistema educativo de esa otra Colombia, es de primer nivel. Aquí hay muy buenas instituciones de educación básica. Ahí también hay desafíos. Mauricio mencionaba algunos, el senador Mauricio. Salud mental. y ese es fundamental, el bullying, etcétera. Ese primer sistema educativo tiene que repensarse para que el país se pueda reinsertar en el contexto internacional. Sobre todo en un contexto internacional de una sociedad global en redes. Pero además de eso, con enormes desafíos de todo lo que implica avanzar en la internacionalización del país y sobre todo en una era de inteligencia artificial, tema tecnológico, etc. Desde ahí tiene que partir. El segundo modelo es el digamos, desafío que tenemos nosotros, tiene que ver de cómo cerramos las brechas. Y tenemos brechas territoriales, que ustedes las mencionaban, y tenemos brechas demográficas o socioeconómicas por el ingreso de las personas. Es decir, el sitio donde usted nace y el sitio donde, o la familia donde usted nace, sus ingresos, el apellido, no puede determinar su futuro. No puede ser, y yo se lo digo por experiencia propia. Porque yo nací en un pueblito, ya llegué hasta los 17 años, me gradué en ese pueblito.
¿En cuál?
En Andagoya, Chocó. ¿Usted conoce Andagoya?
No.
Sí, pero bueno, vamos a ir. La invito a Andagoya, porque vamos allá después de la campaña. Después de la campaña, todos después de la campaña. Pero mire, allí en ese pueblito, nosotros, obviamente el valor de la educación, el Chocó es un departamento de educadores. Casi mucha gente en Colombia tuvo un profesor o una profesora del Chocó. Entonces, es una tradición de
educadores. Pero había normales.
¿Ah?
Había normales.
Porque en eso el Chocó tomó una decisión y en ese contexto un gran liberal, digo, Luis Córdoba, dijo, hay que hacer normales en el Chocó, vamos a formar maestros y maestras en los 40. Y el Chocó formó maestros y maestras que fueron por todo el país. Y eso es una tradición de la formación de maestros. Pero tenemos muchas dificultades. Entonces, una maestra chocuana, una tía mía me regaló un librito y yo me preparé para los exámenes del IFES 4 años y fui el mejor IFES del Chocó. Y me gané una beca y eso cambió mi vida. Pero eso no puede ser la excepción. Tiene que ser la norma y que la gente tenga buenos entornos. Ustedes lo mencionaban. Miren, el 15%, 20% de las escuelas, de las instituciones educativas no tiene acceso a energía. 15% del país. En el Chocó alcanza el 60-70%. Entonces, esa brecha es enorme, porque estamos hablando del entorno donde tenemos que formar a nuestros niños y niñas. Miren, y esa brecha que se debe cerrar tiene varios obstáculos para cerrarlas. Algunos tienen que ver con la prioridad de la política, pero también tiene que ver con la asignación de recursos, porque hay una limitación en la inversión de esos recursos. Lo otro tiene que ver, y estaban mencionando ustedes la deserción, con el entorno familiar de esas unidades, de esos hogares, porque son hogares con unos índices de pobreza inmensos, con unos entornos de alta inseguridad y también con las distancias. Todavía luchamos con las distancias para que niños y niñas puedan llegar a las instituciones educativas. Y cuando llegan a las instituciones educativas, ya voy a cerrar, no tienen las condiciones. Mire, yo tuve enormes dificultades porque una vez tomé una decisión de reparar el techo de una escuela que se le iba a caer a los niños para dictar allí unos talleres de educación ambiental y fue el enorme problema porque invertir en escuelas en un departamento como el Chocó inclusive se convierte, tú encuentras obstáculos para hacer ese tipo de inversiones. Eso tiene que cambiar en el país y hay que cerrar esas enormes brechas de los distintos modelos de educación, sobre todo en la básica primaria.
Antes de ir a nuestra segunda pregunta, un poco para quienes llegan a nuestra audiencia, les cuento un poco los resultados y lo que ha planteado cada uno de los candidatos. María Fernanda Cabal habla de la importancia de ese PAE y de un PAE que funcione para retener a los niños en la medida en que es el único alimento que tienen la posibilidad de recibir diariamente. El repensar la escuela nueva como una alternativa, la enseñanza desde la lógica matemática y específicamente relacionada con el aprendizaje en el manejo de la economía, más conectividad y tecnología. Cárdenas, aquí hay varios elementos en los que plantea revisión de las capacidades de los profesores, sobre todo a nivel territorial, revisión de los recursos, asignación, sobre todo en lo que tiene que ver con una redistribución más equitativa, identificación del detalle para llevar las soluciones, y ahí está el caso del no acceso, por ejemplo, de las niñas, de las jóvenes, a unos mínimos, los baños y medición, indicadores para determinar que sí esté funcionando la política pública en educación. Mauricio Amin habla de la atención en salud mental, sobre todo en los primeros años, la cobertura para 400.000 niños que están por fuera del sistema, específicamente en la periferia, la ubicación, la oferta de la educación casa por casa y la calidad en materia tecnológica. Propone APPs con empresarios para la donación y ustedes acaban de escuchar a el doctor Murillo, que plantea la recuperación de un contexto más, de un reconocimiento del contexto de cada uno de los hogares para que esa educación pueda reconocer el contexto internacional, el cierre de brechas demográficas y socioeconómicas, el acceso como norma y no como excepción y la asignación de recursos. Voy con la segunda pregunta. Solo 4 de cada 10 estudiantes se gradúan de bachillerato en nuestro país, o sea, pasan a una educación superior, y 1 de cada 3 estudiantes ingresa a la educación superior y no logra graduarse. En este gobierno se priorizó la educación a través de la universidad pública exclusivamente, y por el otro lado hay enormes retos, y ustedes mencionaban algo de esto, en lo que tiene que ver con inteligencia artificial, nuevas tecnologías. ¿En qué sentido considera que la universidad puede seguir construyendo el futuro que necesita el país? ¿Cómo debería transformarse en términos curriculares para poder responder a las necesidades del mercado laboral? ¿Cuál sería el apoyo de su gobierno para que las instituciones educativas puedan transformarse en lo que requiere la coyuntura actual? ¿Cómo conciben el sistema mixto entre instituciones oficiales y no oficiales que complementen el futuro de nuestros jóvenes?
Mire, el que quiera. Mire, claro. yo arranco porque este tema, Luis Gilberto, del ICETEX, me costó una amenaza de muerte hace 2 semanas. Me llegó a mi correo electrónico. Tú estabas ese día, Mafe, en la plenaria cuando lo denuncié, casi diciéndome: no hables sobre el ICETEX. Lo que está pasando ahí, Diana, es terrible, quiero que sepas.
Sí, lo ha denunciado Caterina.
Claro, y Paloma Valencia conmigo, y hemos hecho debates en Cámara y Senado, y quiero decirte las cifras. La desfinanciación del ICETEX estos 2 años es brutal. Pasó de 3.8 billones de pesos a 3 billones, a 800 mil millones. Le quitaron 3 billones de pesos al ICETEX. Quedaron por fuera. Este año, solamente este año, 55 mil personas del sistema de pregrado y de posgrado por la falta de financiación. Pero algo más grave, la falta de subsidio para la tasa le aumentó la cuota a los estudiantes que tienen créditos hoy en un 40%. Gente que ya le ha tocado dejar de estudiar porque literalmente, Juan Carlos, no le alcanza la plata. Entonces, no me quedo solo en el ICETEX. Llevamos al debate, y lo digo en esta mesa hoy como una denuncia pública, la promesa del presidente Petro de construir 120 universidades públicas. La ejecución es de 80% nula en todo el país. O sea, solamente han avanzado en un 30% de las promesas y han llegado solamente al 25% de la construcción de 7 universidades que venían
en ejecución.
Entonces, el gobierno del cambio, lo quiero decir abiertamente, quitó como prioridad la palabra educación en nuestro país y la politización de las universidades públicas. Y quiero denunciar también lo que está pasando en la Universidad del Atlántico hoy con la injerencia del ministro Armando Benedetti de frente, con candidato propio. Cuando las universidades públicas, Mafe, no tienen dueño, son de los estudiantes y deberían ser así. Entonces yo sí creo que aquí la plata nunca va a ser suficiente, pero hay que decirlo también, Diana, plata sí hay. Porque en el presupuesto de este año, el que se aprobó hace una semana, se aprobaron para gasto público, para OPS, 30 billones de pesos. Pero no alcanza la plata para el ICETEX y la plata para nuestros estudiantes, para que puedan estudiar educación superior. Entonces, es el mundo al revés. Yo creo, cambiando el tema después de hablar de esos dos temas, que hay que llevar la universidad también a la casa. Yo creo que la tecnología que tenemos hoy, la digitalización, el mundo digital permite educar a la persona en su casa muy bien. Y eso le ahorra absolutamente todo Y creo que debe ser un propósito claro para estos próximos 4 años. Pero nuestro compromiso es con la educación, nuestro compromiso es para que el presupuesto sea robusto, pero se ejecute, no solamente quede en papel. Termino con esto, Diana. El año pasado quedaron 70 billones de pesos sin ejecutar. Y este año, a octubre, van 80 billones de pesos sin ejecutar. Plata sí hay, lo que pasa es que no se invierte en las regiones de nuestro país.
María Fernanda Cabal.
A mí me gusta conocer siempre lo que ha pasado antes, porque este es un país que en medio de la adversidad ha logrado sobrevivir, porque la condición de la gente y su naturaleza, la del colombiano, es romper las barreras, es superarse a pesar de toda la carencia de bienes públicos que debía haber, porque en Colombia no falta plata, como dice Mauricio, sobran ladrones, tristemente. La educación superior en Colombia es ejemplo del mundo gracias al sector privado. Desde los años 60, 70, empieza la educación pública a crecer, pero nunca hubiera tenido la capacidad de oferta para suplir una demanda que cada vez crecía más si el sector privado no le apuesta a las instituciones educativas. Y ahí se crea una competencia completamente sana entre lo público y lo privado, que es la única fórmula de mantener la calidad de la educación. Cuando usted compite, usted tiene una oferta que el mercado mira y dice, esta universidad es buena, tanto pública como privada. Pero como es tan escaso el acceso a lo privado es la respuesta, que antes no era posible salvo que estudiaras en una universidad privada de bajo costo y hoy sí lo es. Hoy se probó que darle subsidio a la demanda suplía el gran problema de la carencia de cupos. Y fue exitoso. ¿Que había que corregir temas? Sí, había que corregirlos. Por ejemplo, el Serpilo Paga es muy bueno, pero genera desarraigo en la gente de la región. Una persona que viene de provincia no regresa si la traen a Bogotá. A mi juicio, genera también un choque cultural que no es bueno para un muchacho de provincia con un entorno donde hay exceso, por ejemplo, el entorno de las universidades privadas muy costosas, y usted está desaprovechando ese muchacho para que se eduque en región, salvo los que sean demasiado brillantes. Después le cambiaron el nombre a Generación D. También tengo otra crítica. Universidades privadas costosas debían haber reducido el costo de sus matrículas para que esa cantidad de subsidios fueran compensados en una economía de escala. Le estoy dando 600 estudiantes a la Universidad de los Andes, al externado, a la Javeriana, bájeme el precio, no me puede cobrar como si fuera un solo estudiante. Esa fue una alternativa extraordinaria, pero voy más allá. Yo siento que sigue habiendo carencia en el método educativo, incluso de la universidad privada, y yo pongo el ejemplo de mi vida. Cuando yo quise emprender, a mí no me habían enseñado absolutamente nada de economía. Yo no tenía ni idea qué era una factura, un recibo de caja y un comprobante de egreso. Yo no sabía qué era la Cámara de Comercio. Y yo había trabajado con personajes de Estados Unidos de primer nivel. Mi jefe fue el secretario de Salud y Bienestar del presidente Ford. No te forman porque mi carrera era de humanidades. Usted tiene que obligar a todas las carreras, así estudie teología, a aterrizar en el mundo real porque nos tienen que dar herramientas para trabajar. Y yo finalmente soy enamorada de la transformación educativa. Estoy encantada con un programa que tiene uno de los creadores de Rappi, que es Andrés Bilbao, se llama Makers, y él trabaja con muchachos de universidad privada y de universidad pública, pero los mejores, les cogen los mejores, y les hace 8 semanas donde les enseña la transformación mental, lo que es el mindset, a romper barreras, y les enseña inteligencia artificial, para que se vuelvan emprendedores, para que sepan que tienen la capacidad. Pues ya se bajó a los colegios y ya está en colegios públicos. Y el ejemplo ha sido sensacional. Y ya los muchachos empezaron a generar su propia riqueza, porque aquí hay que quitar los mitos que la riqueza se tiene que redistribuir, la riqueza se crea. Aquí hay ejemplos también, Diana, ya termino, de universidades virtuales, 100% virtuales. Estrato 1, 2 y 3, donde además esa incapacidad financiera para responder se la resuelven. con créditos que en 5 minutos se los otorgan haciendo un análisis de cómo pueden lograr que ese estudiante no se vaya. 3.7%, una fundación universitaria de 32 mil estudiantes, 3.7% es el margen que queda de la gente morosa, y de resto hacen todo para que el muchacho se quede. O sea, la virtualidad es una bendición.
Los escucho, doctor Cárdenas.
Mire, Diana, a mí hay una cosa que como ciudadano, como colombiano, me duele muchísimo, y es la desesperanza en los jóvenes de este país. Hoy los muchachos están en un estado, un poco como lo decía Mauricio, de salud mental preocupante, porque hoy hay un esfuerzo gigante de tiempo, de carga académica para poder ser profesional. Y terminan, y es con unos sueldos, hay que decirlo, miserables. Para los niveles muchas veces de inversión que se hace, cuando de pronto los papás, me incluyo, hacemos un esfuerzo para que vayan a una universidad pública o privada, pero eso tiene un costo, y al final, con salarios de 2 salarios mínimos y al caso después de unas grandes inversiones, pues ahí hay una frustración gigante. Pero déjeme decirle que esto hay que revisarlo. A mí me gusta siempre entender las causas raíces de los problemas. Y uno de los grandes temas que tenemos es desde el bachillerato, que nosotros no le hemos puesto el cascabel al gato, y hay que hablarlo claramente, y es enfrentar a FECODE. Por primera vez en la historia, llegar y decirle, porque claro, los políticos, ahí hay 1 millón de votos facilito, 300 mil maestros con sus familias, ahí hay garantizados 1 millón de votos. Y nadie se le para y le dice, venga, que esto toca rebarajar. Esto toca que hacer un proceso de formación, y vamos a sincerar la conversación, porque esto va con algo que también es fundamental, y es la educación pertinente, la educación para el trabajo. Y necesitamos flexibilizar los contenidos académicos en cada región. Hay que enseñar cosas distintas en el Caribe. En el Caribe hoy tiene potencialidad en la parte turística, en la parte de energía solar y eólica. Pues formemos muchachos para esas capacidades que tiene, en este caso, la costa. ¿O por qué no en la Amazonía? Querido Luis Gilberto, usted que fue ministro de Ambiente, perfectamente ahí hay una cantidad de conocimiento, de necesidades de creación de trabajo, de guardabosques, en fin, hay una cantidad de cosas que cada región tiene una potencialidad, pero resulta que la carga académica y el pensum es igual para todo el país. Y estos señores de FECODE están ahí atravesados, y yo creo que eso es una conversación que hay que darla de frente, sincera y honesta y respetuosa. Ahí creo que hay un gran reto. Lo otro que quiero decirles también acá en la mesa de trabajo, yo vengo del sector privado, yo estuve 30 años en el sector privado y conocí un poco, digamos, esas dificultades para contratar personal con las capacidades necesarias. Hay todavía una desarticulación entre el sector público y el sector privado, más allá de las universidades privadas. Porque yo creo que hoy la velocidad de la tecnología también está cambiando rapidísimo. Las necesidades laborales, las capacidades tecnológicas. Y yo creo que ahí hay una oportunidad. En Bucaramanga se vienen desarrollando Campus Lab, donde hay un poco de muchachos que están fortaleciendo el bilingüismo, la programación desde muy jovencitos, o sea, casi que desde el último año de 11 grado, 10, 11, hay que empezar ya a formarlos para el trabajo. Yo creo que en Colombia tenemos ese gran reto, identificar las potencialidades regionales, y eso ya está inventado. Uno va a Argentina y, por ejemplo, fácilmente encuentra las regiones petroleras enseñando temas para el petróleo. La región vitivinícola enseñando cómo es el tema del vino, cómo son las marcas, cómo se comercializa en el mundo. Nosotros seguimos haciendo las cosas igualitas. Si seguimos haciendo lo mismo como lo venimos haciendo hasta hoy, este país no va a cambiar. Hay que pensar distinto.
Doctor Murillo.
Yo creo que obviamente hay que revisar el sistema de educación superior del país. Y yo insisto en las brechas, porque si usted va, y vuelvo y lo planteo en términos de los que están por fuera del sistema, usted tiene 2-3 millones de jóvenes que no tienen la posibilidad de estudiar. Entonces, ¿cómo garantizamos que esos jóvenes entren al sistema?
¿Cómo?
Hay que crear mayor oferta en las regiones. Esa oferta, y aquí hay un tema de discusión.
Pero que calce con la demanda.
Sí, obviamente. porque tiene que definir la pertinencia.
Así es.
Estamos totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Pero, y la pertinencia en sus entornos. Y en ese contexto hay que darle agencia a los estudiantes, porque quiero tocar el tema del ICETES, que yo fui becario del ICETES.
Yo también.
Afortunadamente.
Sí.
Hoy lo que... Usted no puede a nadie, a ninguno de estos jóvenes, cuando usted garantice que pueda entrar, que tenga la infraestructura para ingresar, no puede imponerle cuál es el tipo o la ruta que quiere escoger para formarse. Si es en una universidad privada o si es una universidad pública, el estudiante tiene agencia. Lo que tiene que tener es la oferta para escoger. Y para eso hay que garantizar, por un lado, si tiene acceso a crédito blando, no reembolsable, etcétera, pues tiene que utilizar esos mecanismos. Es la oportunidad de que pueda realmente ingresar al sistema. Y por otro lado, la oferta de la universidad pública, que no se puede disminuir. Y esa competencia, obviamente que es sana, pero tiene que estar mejor distribuida. Porque hay una concentración de oferta de educación superior en ciertas ciudades y en ciertas universidades y en otras regiones no. Por ejemplo, nosotros estamos planteando que si hay que crear nuevos cupos, distribuirlos mejor en el territorio y en los grupos socioeconómicos y demográficos. Y además de eso, hay sistemas que permiten que se disminuya la deserción. La mayor deserción en el país la tenemos del paso del bachillerato a la universidad, es la mayor. Y allí es donde tenemos que garantizar que sigan en el sistema, que estos jóvenes no caigan en redes de la criminalidad, etcétera, y que cojan una ruta distinta. ¿Cómo lo logramos? Hay sistemas para lograrlo. El SENA ha sido insuficiente. Ha sido insuficiente. Y nosotros estamos planteando que aquí debemos crear una especie de, en esos sitios, de oferta pública y privada para que se pueda atraer a esos jóvenes al sistema. Mira, ahí ya esto ya está creado, Diana, en el mundo. Y es las universidades. En Estados Unidos se utilizan mucho los community colleges, sí, que son esquemas muy flexibles, donde si el joven tiene deficiencia, la joven deficiencia de la educación básica, entra al community colleges, al community college, entra allí y allí puede tener su propia ruta, sus propios tiempos para salir al mercado laboral o para seguir en el estudio universitario. Esquemas flexibles como ese necesitamos. Yo estoy planteando que por lo menos necesitamos en 10 zonas del país crear esos sistemas. Ese es un primer punto frente a la oferta. Y lo otro que necesitamos propósitos de país. Un propósito de país es que Colombia realmente se convierta en su inserción al contexto internacional. Con el aumento del turismo en un país multilingüe, políglota. Propósitos como ese que muevan otra vez la esperanza de la gente y de los jóvenes, que se van a poder insertar, que se van a poder,
Diana,
formar
pero,
en eso.
Pero una contrapregunta a eso, chiquitica. Una contrapregunta no, sí, es, sí. La culpa no es del SENA, es que politizaron los verdes el SENA. Perdóname, no, perdóname, Luis Gilberto, no le eche la culpa al SENA.
Sí.
Ni al ICETEX, no, lo que te quiero decir es. No, pero por eso digo, no es insuficiente. Lo que pasa es que lo politizaron.
Al SENA se ha logrado.
Por favor. No, yo no estoy culpando al SENA.
Pero el presupuesto es de 7 billones.
Pero usted plantea un modelo.
No, yo estoy diciendo que el SENA ha sido insuficiente.
Pero
y
por
que hay.
Mal
y,
manejado,
y obviamente.
Que ha sido mal manejado.
No. Vamos a.
Mire lo que hizo Darío Montoya, transformó el SENA.
La discusión sobre las causas la podemos dar.
Y ese será un debate en otro momento, pero sí me parece clave. La claridad sobre ese tema.
Pero en el SENA ha sido insuficiente y lo que estamos
diciendo
es que
complementarlo. Pregúntale al tío del señor Racero por el SENA.
Y a Wilson Arias.
Quiero,
pero esa es otra discusión.
No, examinó los muchachitos con ideología.
Claro. Me encantaría y ese debate lo daremos posteriormente. Tengo unas preguntas muy rápidas porque me quedan 3 minutos. ¿Gratuidad en la educación, sí o no?
Depende del nivel socioeconómico.
Igual.
Sí, yo creo que debe existir gratuidad y deben unos criterios para la gratuidad, obviamente. Sí.
Coincido.
¿Qué es lo nuevo o lo viejo que debe enseñarse? ¿Difícil?
Lo nuevo es la virtualidad y la bendición de un universo abierto que nos da libertad. Lo viejo es que los principios y valores no pasan de moda nunca.
Acá tengo otra pregunta. ¿Qué porcentaje del PIB o inversión destinaría a temas relacionados con investigación científica?
Yo esperaría el 1%, pero no le dejaría ese rol al sector público. Esa competencia se le dejó al sector privado, que es mucho más eficiente, sí, más eficiente y mucho más eficaz.
Ya sobre el ICETEX me contestaron.
No, pero es que no, yo creo que tiene que llegar por lo menos al 2-3 puntos del PIB.
Y no me deje el de lo nuevo, no, pero yo me quedo con este que me gustó más. Sobre lo nuevo, salud mental, ojo, manejo de las emociones de nuestros niños y niñas y adolescentes.
En la enseñanza.
Eso es todo.
¿Vincularía a la educación textos de la Comisión de la Verdad?
Obvio que no, es una comisión mentirosa. No.
Totalmente que no.
Totalmente no.
Que no.
Hay que ofrecer todo lo que está dispuesto. Es decir, hay una comisión de la verdad. Yo di mi testimonio en la comisión de la verdad.
Lo ¿sí
que
o no?
Sí, claro, hay que tener y otras alternativas, pero hay que ofrecerlo, claro que sí.
No en los colegios, que esté disponible, sí, pero no en los colegios.
Así es. Así es.
¿Prohibirían textos académicos y literarios en colegios y universidades como está ocurriendo en los Estados Unidos?
Yo no prohibiría nada, pero a los niños no los expongo a la educación de género que tiene un componente ideológico muy complejo.
Igual, calcado.
No lo prohíbo y lo digo desde mi propia experiencia. Cuando yo terminé mis estudios en la Unión Soviética tenían prohibidos textos y me tocó vivir la transformación de la perestroika y el glasnost. Y eso abrió la mente de los jóvenes que podían leer lo que quisieran, salir a donde quisieran, y eso no se puede negar, obviamente.
O sea, como contenido de formación, no. Lo que sí tiene que haber es un diálogo entre la familia y la institución educativa para que realmente puedan orientar a los jóvenes.
Pero no hacemos nada
con esas dos últimas preguntas. Yo tendría un montón de contrapreguntas que nos quedaríamos hasta las 12 de la noche. Créanme.
Pero Diana, déjame te digo una última cosita. Pero una cosita sobre
esa.
Pero una cosita sobre esa.
Que en ese escenario, la promesa, en este escenario, la promesa era escucharlos a ustedes.
Gracias.
Que la audiencia los escuchara a ustedes. Nos faltó tiempo para debatir, porque se tomaron el tiempo para explicar sus propuestas. Yo quedo con muchas dudas que me gustaría tener la oportunidad de formularlas después, pero aquí están, esos son, ustedes escogen. Gracias por estar en 5x20, en Hora 20.